Buenas noches, estamos en un programa más de Noticias de Paz. A los controles está Bruno y Cristian y hoy vamos a estar muy bien acompañadas con Bartolo y con Coldovi, la que les habla. Un programa que organizamos desde Alternativa Antimilitarista MOC por la Revolución No Violenta. Programa que además de oírse en Radio Guiniguada, se oye en Radio Malva los martes de 11:30 de la noche a 12:30 y en Radio Pimienta, la radio libre y comunitaria de Tenerife. Y también la puedes escuchar en el repositorio de Livoz de Radio Guiniguada en el momento que quieras. Hoy, además del repaso de las noticias de paz y estar de la mano de Mar conociendo a mujeres luchadoras por la paz, vamos a tener una entrevista con Bartolo, que nos va a hablar del noveno foro de la infancia contra la violencia a la infancia en defensa de sus derechos. Vamos a hablar con Utopía Contagiosa, el coste militar del petróleo canario. Seguimos acercándonos al proyecto Asomándonos por un Sahara Libre de Jaima. Y también pues nos acercaremos a la no violencia, hablando claro, de la mano de Pedro. Todo eso en este programa que comenzamos desde este momento. Hoy también pues hacemos la presentación de la campaña de objeción fiscal al gasto militar 2014, porque coincidiendo con el periodo de la declaración de la renta que comienza ya, que ya ha comenzado, retomamos este año otro año más, ya llevamos 31 años de campaña de objeción fiscal al gasto militar. La objeción fiscal al gasto militar es un acto de desobediencia civil que consiste en la no colaboración con el Estado a la hora de sufragar los gastos empleados en preparación de guerra y mantenimiento de la estructura militar, ejército y otros cuerpos armados destinados al control social. Técnicamente se desobedece de forma activa en el momento de realizar la declaración del impuesto sobre la renta mediante el desvío de una parte de esos impuestos a un proyecto que trabaje por la justicia social. El gasto militar del 2013 asciende a 23.604,91 millones de euros, lo que supone un 6,8% de los presupuestos generales del Estado. Esta cifra, 23.604 millones, incluye el gasto de las Fuerzas Armadas asignado al Ministerio de Defensa u otros ministerios y el dinero destinado al control social. Sin embargo, atendiendo a que todos los años el gasto ejecutado supera con creces al presupuestado, se calcula que en el 2014 el gasto real llegará a los 34.000 millones de euros, lo que supone un gasto de unos 721 euros por persona y año. La objeción fiscal al gasto militar es una herramienta que nos permite superar la pasividad y el papel de meras víctimas de las políticas injustas. Es una invitación a la esperanza, un gesto sencillo de resistencia y desobediencia a todo militarismo que visibiliza la coacción que el poder impone para perpetuarse y defender sus privilegios. El rostro más conocido del militarismo es el ejército, o de forma más amplia, el complejo militar-industrial, que desempeña un papel estratégico en el mantenimiento del status quo económico mundial. Su otra cara, el control social, se infiltra poco a poco en cada resquicio de la sociedad. Vigilancia legal o ilegal, permanente criminalización de toda disidencia, mayores atribuciones e impunidad de las diferentes policías y vigilancias de seguridad, endurecimiento del Código Penal. En estos momentos en el que se está tramitando la ley Mordaza, es un imperativo ético impulsar todas aquellas campañas de desobediencia civil, como la objeción fiscal al gasto militar, que nos permitan enfrentar estos ataques a la libertad y a la dignidad de las personas. Pues, haz objeción fiscal. Anímate a desobedecer. Y seguimos con Noticias de Paz. Noticias de Paz.
Falau da dor, na farfalha o nenhum.
La primera noticia que queremos dar es que estamos en plena campaña de Canarias 2014. La guerra comienza aquí, parémosla aquí. Y le vamos a hacer una relación de lo que tenemos previsto para la próxima semana. El martes 8 de abril a las 8 en el Café de Espacio, calle Cebrián 54. Una charla y música, mujeres, música y resistencia, con Camila y Angie Selter de la campaña antinuclear británica Trident Plus Ares. El miércoles 9 de abril a las 8 en el Café de Espacio, charla y presentación del libro Teoría e Historia de la Revolución No Violenta por su autor Jesús Castañar Chuchi, de Alternativa Antimilitarista. El jueves 10 de abril a las 8 también en el Café de Espacio, una charla sobre el gasto militar y el complejo militar industrial con Tika Fon y con Pere Ortega del Centro de LAS de Estudios Perlapau. A las 8 y media, también ese jueves 10 de abril, en el local de Gamá, Paseo de Tomás Morales 8, LGTB, Queer y Antimilitarismo, con Andrea Speck, en colaboración con Gamá. El viernes 11 de abril, a las 8, en el Café de Espacio, una mesa redonda, Territorios para la Paz, Experiencias de Desobediencia a la Guerra, con José Manuel y Eva Neiros, que nos hablarán de Alternativa Antimilitarista MOC en todo el Estado, Andrea Speck, por una red antimilitarista europea, Angie Selte por Trident Plus Ride. Y el sábado 12 tendremos de 9 a 1 en el Centro Cívico Suárez Naranjo, el sábado en la mañana, un seminario de infraestructuras y economía para la guerra, con una ruta también a algunas infraestructuras militares en la isla de Gran Canaria. Acabando el día 14 de abril, el día contra el gasto militar. A las 8 en el Café de Espacio tendremos una fiesta con poesía y música a favor de la paz y de la no violencia. Continuamos con otras noticias de la mano de Adrián, de Tortuga. Buenas noches, Adrián.
Buenas noches, Coldovi.
¿Qué tal? ¿Cómo vamos?
Muy bien, por aquí muy bien. ¿Allí?
Muy bien, muy bien. Pues cuéntanos esas noticias, tanto militaristas como antimilitaristas.
Bien, pues hoy van más por las militaristas que por las antimilitaristas.
Vaya.
Desgraciadamente. Bueno, hablamos porque una fragata española disparó un cañonazo en el puerto de Djibouti. El incidente se produjo cuando la fragata Cristóbal Colón estaba atracada en dicho puerto. Durante unas pruebas rutinarias de los sistemas del buque, se disparó el cañón MK-45... de 5 pulgadas emplazado en la proa, un cañón que tenía un alcance de 20 kilómetros. Aunque apuntaba hacia el mar, el proyectil sobrevoló una zona urbanizada, pasó cerca de un hotel y una mezquita y finalmente cayó en el agua. Portavoces de la Armada afirman que el proyectil carecía de carga explosiva, pero otras fuentes sostienen lo contrario. Y esta fragata, la Cristóbal Colón, participa en la misión Escudo del Océano de la OTAN, que es la misión que combate a los que en los medios europeos se han llamado los piratas somalíes.
Pues, es una fragata que tiene su sede en la base naval Arsenal Militar de Las Palmas de Gran Canaria. Aunque bueno, estaba haciendo maniobras en otro sitio.
De eso estoy vosotros más informados que nosotros. Luego, también se ha publicado recientemente un informe que acusa, bueno, de algo que los vídeos hacían evidentes, ¿no? Uh-huh. A la Guardia Civil de disparar a dar, golpear, de lanzar botes de humo y omitir el socorro a personas que trataban de llegar a nado a Ceuta. Los sucesos del pasado de febrero, fallecieron 15 personas.
Sí.
El informe de la ONG Caminando Fronteras y en este informe pericial se prueba con partes médicos la compatibilidad de las lesiones de heridos y de fallecidos con el impacto de pelotas de goma por parte del Instituto Armado. Y bueno, pues esta información se suma a la que aportan los testimonios de los heridos, los certificados médicos textos y los vídeos en los que aparecen los agentes disparando bolas de goma muy cerca de las víctimas.
Sí.
Una noticia muy reciente es la de las dos personas que han muerto en un margen menos de 3 horas después de ser reducidos por los mozos de escuadra. Ambos hechos ocurrieron ayer, En un caso se trata de un hombre de Salou, en otro de un habitante de Barcelona. Y hay que recordar que no son los primeros casos que se dan de personas que mueren después de ser reducidos por los Mossos de Escuadra. De hecho, hay uno muy reciente, del pasado mes de octubre, que es el de Juan Andrés Benítez. Sí. Y bueno, recordamos que por este caso hay varios Mossos de Escuadra imputados, que además, bueno, recientemente, cuando se les pidió que se hicieran las pruebas para conseguir las muestras de tóxicos, se presentaron rasurados de vello y cabello, lo cual dificultaba mucho que se pudiera hacer dicha prueba, un asunto de colaboración con la ley. Uh-huh. Otra noticia relacionada con el control social, que podría obligar a contratar vigilantes en las manifestaciones.
Está bueno eso. Pues, quien paga manda, ¿no?
Exacto, para que se manifiesten los ricos. Además, si pagas tú, supongo que tampoco serán muy opresores contigo, ¿no?
Claro. Si te lo puedes permitir. ¿Hasta dónde puede llegar el grado de represión?
Y nada, es una ley aprobada hace 2 semanas en el Congreso. Uh-huh. Y establece en su artículo 51 que los organizadores de eventos estarán obligados a contratar servicios de seguridad privada. En la ley no se especifica qué tipo de eventos la necesitarán, pero sí las multas con las que será castigado quien no la contrate, que oscilarán entre los 30.000 y los 600.000 euros. Bueno. Esta misma ley es la que otorga a los vigilantes privados la potestad de ejercer funciones que hasta ahora eran propias de la policía, como uh-huh. detener en plena calle o exigir identificación y cachear cuando lo crean oportuno en zonas públicas. Uh-huh. Después quizá el asunto que, bueno, sobre todo en los medios de contrainformación ha tenido más protagonismo en las últimas semanas ha sido el de las consecuencias de las manifestaciones de las marchas, ¿no? De la sí. represión de las marchas del 22M. Sí. En la mayoría de medios de comunicación a nivel estatal pudimos ver las famosas cargas policiales con los heridos que tuvieron tanto entre policía y manifestantes, ¿no? Uh-huh. De esto se ha hablado mucho de la posibilidad de que el propio dispositivo policial estuviera mal organizado para provocar esta situación. Uh-huh. Y pues han habido incluso manifestaciones por parte de los policías que consideraban fallos en el despliegue del 22M, ¿no? En estas manifestaciones han participado pues los sindicatos SUP, CEP, UFP y SP. Y durante ella se ha incumplido la legalidad, puesto que han cortado la calle sin autorización, ¿no? Uh-huh. Una de las portavoces del sindicato SUP, Mónica Gracia, ha sido preguntada sobre si se dio un uso excesivo de pelotas de goma en la represión de la manifestación. Uh-huh. Recordemos que hubo varios heridos, entre ellos una persona que ha perdido un testículo y otra que ha perdido la visión en un ojo, sí. que por pelotas de goma en el Estado español, entre 1990 y 2012, hay 23 personas que han perdido la visión, y esta mujer, Mónica Gracia, respondió que más bien al contrario, que faltó material antidisturbios. Bueno. Ahí queda dicho. Y para acabar, recuerdo pues un par de noticias relacionadas con el mundo de la cárcel, con las prisiones. Sí. Una es que hace algo más de una semana murió un preso ahorcado en la cárcel de Jaén. Sí. Y bueno, es una de las muertes de las que nos llegan noticias. Luego las estadísticas siempre reflejan más de las que aparecen en los medios. Y otra es que el Supremo ha reconocido que un preso que murió en la cárcel hace 2 años era inocente y ahora lo absuelve. Se trata de Antonio Guile. El delito por el que fue acusado se produjo en Sevilla hace 4 años, cuando un sujeto golpeó con una piedra la ventana de un coche y le robó el bolso a la dueña después de forcejear con ella. Esta identificó al propio Antonio Guile como culpable. La Audiencia Provincial de Sevilla lo condenó a 2 años y 8 meses de cárcel y siempre desestimó sus recursos. Ahora, mediante pruebas de ADN, se ha comprobado su inocencia, se ha detectado al culpable, que parece que tenía cierto parecido físico con él, pero el hombre ya...
Impresionante, ¿verdad?
De poco le sirve.
Qué injusticia más grande. Pues muchas gracias por acercarnos a esas otras noticias de militarización social, de control social, invisibilizadas, ¿verdad?, en los medios en general, de desinformación. Uh-huh. Y seguimos recomendando la página web de tortuga/nodo50.org, que es una de las más importantes webs de información sobre el militarismo y el antimilitarismo. Un abrazo, Adrián.
Un abrazo, Goldovi.
Hasta prontito.
Adeu.
Adeu.
Yo me llamo
Mujeres por la Paz.
La reina por donde voy. No hay una cadera que se esté quieta donde yo estoy. Mi piel es morena como los cueros de mi tambor. Y mis hombros son un par de maracas que besa el sol. Y mis hombros son un par de maracas que besa el sol. Llevo en la garganta una fina flauta que Dios me dio. Canto de millo, ebrio de tabaco, aguardiente y ron.
Pues parece que tenemos problemas para contactar con Mar, que nos iba a presentar a una de las mujeres luchadoras por la paz, trabajadora social, Jane Addams, y Nobel de la Paz. Sí que compartir con ustedes en este apartado de Mujeres por la Paz una noticia que salía de Ramay Barout, una noticia de estas también que pasan completamente desapercibidas en los grandes medios, que es la de espeluznantes torturas a las mujeres iraquíes. Dice el texto: cuando recibí la primera descarga eléctrica, jadeé, me puse rígida y la bolsa que me cubría la cabeza se cayó. Cuenta Isra Salat, una mujer iraquí detenida, a la ONG Human Rights Watch en su doloroso testimonio. Isra, nombre ficticio, fue detenida por las fuerzas estadounidenses e iraquíes en el 2010 y torturada hasta el punto de llegar a confesar actos terroristas que no cometió. De acuerdo con el informe, nadie está a salvo de esta ONG que hemos planteado de 105 páginas y muy recomendable, Nadie está a salvo, publicado el 6 de febrero, hay miles de mujeres iraquíes encarceladas que han sido sometidas a prácticas similares, detenidas, sin cargos, maltratadas y violadas. En este caso en concreto, Israel recibió el trato más humillante y sin embargo habitual en las cárceles iraquíes. La esposaron, la pusieron de rodillas, le dieron patadas a la cara hasta que le rompieron la mandíbula y cuando se negó a firmar la confesión le conectaron los cables eléctricos a las esposas. Terribles testimonios los que se recogen en este informe de Nadie está a salvo. Y queríamos pues tener presentes y mostrar toda nuestra solidaridad con todas las personas torturadas y en concreto pues hoy con las mujeres iraquíes. Ponemos un tema musical, un tema que se llama Cuidadores de Semillas, un tema de Sueños de Paz, de Samarra, de Chuchi, que va a estar la próxima semana por aquí en Canarias y esperamos que le guste.
Nuestra tierra, también nuestros sueños, cubriréis
Pues como queremos un mundo sin violencia, hoy está con nosotras en este programa Por la Revolución No Violenta una de las personas que son más significativas en el mundo de la educación en Canarias y parte del mundo, de la educación en su sentido más hermoso, que es sacar todo lo mejor de cada una y por lo tanto de la educación también para la paz. Es un cuidador de semillas y es un educador que nos enseña y nos ha enseñado durante todo su proceso vital el contenido de aquella canción, ¿te acuerdas, Bartolo? Oye, tú,
no me gusta la guerra.
Cambia tu fusil por un clavel. Bueno, y tantas otras enseñanzas importantísimas para construirnos como personas. Pues primero agradecerte que existas y después que hayas asistido y que quieras haber participado en este programa de Noticias de Paz, contándonos pues en qué ha consistido este noveno foro insular de la infancia, donde han elegido los niños y las niñas uno de los derechos que tiene la infancia, que dice así: los niños y las niñas tienen derecho a estar protegidos y protegidas contra cualquier forma de abandono, explotación, abuso, tortura o participación en conflictos armados. Buenas noches, Bartolo.
Buenas noches, Gordovi.
¿Qué es esto del foro?
Sí, mira, el foro de la infancia es la reflexión de los niños y las niñas sobre su derecho. Ellos eligen en el encuentro del foro eligen un derecho por votación, y ese derecho que sale elegido en la votación del encuentro que tuvimos en mayo del año pasado, pues se decidió este derecho, ¿no? Uh-huh. El que tú acabas de leer, el que los niños y las niñas tienen derecho a estar protegidos contra cualquier forma de abandono, explotación, abuso, tortura o participación en conflictos armados. ¿Y qué es lo que se hace después ya durante el curso con este derecho?
Porque es un proceso, ¿no? No es solo un encuentro.
El encuentro es el momento en que llevamos todo lo que el trabajo que hemos hecho. Lo que se hace es, se hace una reflexión. Descubrimos qué es lo que ocurre en Canarias sobre este derecho. Ellos estudian, buscan información, cómo este derecho se vive en sentido positivo o negativo en Canarias. También cómo se vive en el resto del mundo. Uh-huh. Una vez que vemos cómo se vive ese derecho tanto en Canarias como en el resto del mundo, pues entonces el siguiente paso es: vamos a pedir soluciones. Y entonces se hacen propuestas a los políticos y a las políticas, dentro de las conclusiones de todo el trabajo, propuestas a la familia, a sus padres y a sus madres, propuestas a la sociedad en general, a las asociaciones, a los colegios, para que las pongan en marcha y este derecho que tienen los niños y las niñas pues se puedan cumplir. Uh-huh. Y una de las cosas importantes es que no solo pedimos a otras personas que estos derechos se cumplan, sino también ellos se comprometen a que este derecho se cumpla. Entonces, el mismo derecho se convierte en ellos también en un deber de que este derecho no sea respetado por ellos mismos respecto a los demás niños. Ese es el proceso. Luego lo que se hace es, se hace una síntesis de todo, que es una amplia síntesis, sí.
está colgada en Canarias por la Paz y que realmente es muy jugosa.
Pues bien, esto se hace y nos vemos, hacemos el encuentro. Estos encuentros se hace desde hace ya lo menos 11 o 12 años, ¿no? Estaban los encuentros que se hacían a nivel regional, a nivel insular, pero con la cuestión de la crisis, pues ya las direcciones generales, porque participaba Educación y la Dirección General del Menor, pues ya dejaron de llevar esto a la práctica. Uh-huh. Y hace 3 años, pues un grupo de maestros y maestras de Valsequillo, porque es el municipio donde más colegios estaban participando. Uh-huh. en este asunto del Foro de la Infancia, pues dijimos, mira, no vamos a dejar a los chiquillos colgados. Tenemos que responder a la propuesta que ellos hacen de trabajo del derecho, que hicieron en el encuentro anterior. Y entonces, pues dijimos, mira, lo hacemos aquí en Valsequillo, hablamos con el ayuntamiento, al ayuntamiento le pareció bien la idea, pero también dijimos, mira, ¿y por qué no se lo decimos a otra gente de fuera? Y nada, otra gente de fuera también les pareció bien y han participado, con lo cual el encuentro no solo fue municipal, sino se mantuvo el encuentro como encuentro insular. Los encuentros regionales ya no se hacen, pero queremos seguir trabajando para que algún día vuelvan a hacerse también, ¿no? Estos regionales se hacían con representantes de niños de todas las islas, y cada año tocaba en una isla diferente. Pero eso ahora mismo no lo tenemos, pero seguimos teniendo lo que es el foro insular, ¿no? Uh-huh. Ese proceso de reflexión de los niños y las niñas. El último lo hicimos el 20 de marzo, hace un par de semanas, en Valsequillo, y participaron el Colegio de la Cardonera de la aldea, los Llanetes, Tenteniguada, El Rincón y Valsequillo, de Valsequillo, la Solana de San Mateo, y el Movimiento Junior de Galdar, el Movimiento Junior de aquí de Las Palmas de Gran Canaria. Y también fueron como invitados el Grupo de Solidaridad del Instituto de Valsequillo, que también tiene un comité de solidaridad, para exponer ellos lo que estaban haciendo. Lo que hacemos, el esquema de trabajo en el encuentro, tenemos un primer momento, siempre lo presenta el encuentro, niños y niñas que ya están en el instituto, pero que han participado otros años del Foro de la Infancia.
Entonces, interesante, para que tenga continuidad.
Sí, nos reunimos, lo preparamos y ellos son los presentadores. Presentadores que son los que llevan en realidad la dinámica después de todo el encuentro. Uh-huh. Porque ellos van poniendo en posición de trabajo, de reflexión al resto de la gente. Luego los grupos se presentan exponiendo a través de canciones, de teatro, de cualquier otro medio, lo que han descubierto. Lo hacen en 5 minutos, lo que han descubierto sobre ese derecho. Luego hay aparte de los descansos, pues hay una reunión de grupo, hay reuniones de grupo, un grupo para ver lo que se ha visto en Canarias, otro lo que se ha visto en el mundo, lo que le pedimos a los políticos, a la familia, a la sociedad general y a lo que ellos se comprometen. Esos 6 grupos se reúnen y ponen en común todos los colegios y el Movimiento Junior, en este caso también, que participó, que han participado también, otros llevan años participando, pues lo que han descubierto, y con eso se hace una síntesis. Con esta síntesis lo que hacíamos era presentarla después a las autoridades. Pero claro, cuando ya las autoridades pues
ya no participan,
dejaron,
¿no?,
de participar, pues pensamos que íbamos a hablar con las autoridades más cercanas. Y las más cercanas fueron pues las municipales, que siempre están más cerca de la gente. los directores y las directoras de los centros, que también están cerca, uh-huh. y los representantes de los padres y las madres, o en los consejos escolares, o en las asociaciones de padres y madres, que también están cerquita. Y a esas personas también participa UNICEF, también se lo, uh-huh. le entregamos las conclusiones, y ahí quedaba el encuentro, ¿no? Luego se hacía la votación para el próximo curso, se entregaba algún premio a los que habían participado en un concurso para hacer el cartel, porque el cartel se elabora con las ideas de los niños, y ya almorzamos, por la tarde tenemos actividades, y nos íbamos a casa para, a partir del curso siguiente, pues empezar a trabajar. El derecho que se eligió ahora el 20 de marzo fue para el próximo curso: los niños y las niñas tenemos derecho a crecer y a vivir en familia, disfrutando del cariño, el apoyo, la protección de aquellos que nos quieren y nos respetan. Y con ese derecho vamos a hacer el mismo proceso, de uh-huh. profundizar, de pedir a otras personas y de comprometernos nosotros. Esto se quedaba así. En los últimos años se quedaba así, le entregábamos a las autoridades las conclusiones, pero después ya no sabíamos más nada. Lo que hicimos el último 20 de noviembre, el Día de los Derechos de la Infancia, fue en Valsequillo, invitamos a las autoridades municipales, a los directores y las directoras, a los representantes de las APA, para que ellos... se comprometiera con esas conclusiones que le habíamos entregado el año pasado. Y vinieron a reunirse con los niños uh-huh. y con las niñas, y se comprometieron. Y ya se han puesto en marcha compromisos por parte del ayuntamiento, por parte de la dirección de los colegios, las APA, y ellos mismos también, los niños y las niñas, de todas las propuestas que hicieron, de compromiso, eligieron unas cuantas para hacerla a nivel municipal.
¿Conjuntamente?
Conjuntamente. Ajá. Y ahora el 20 de noviembre próximo nos vamos a reunir a ver si el ayuntamiento cumplió, si cumplió el colegio, si cumplieron los padres y si ellos mismos han cumplido, para que esto no se quede en algo que hacemos y ya está. Porque la idea es que las conclusiones a las que llegan los niños, de alguna forma las instituciones la introduzca en sus programas, uh-huh. en sus programas a desarrollar en el curso, uh-huh. y se tenga en cuenta en la práctica y se desarrolle. Esa es la idea.
Qué proceso interesantísimo y sobre todo implicativo, ¿no? Que no es solo hablar como suelen hacer muchas otros procesos. Ahora me estoy acordando en concreto del Parlamento Canario, ¿no? Que aprueba ciertas cosas de hablar por hablar, sino que realmente hay un compromiso y un camino recorrido.
Claro, un compromiso, un seguimiento, porque si reunimos porque esto no es, aunque es en un ambiente de juego, esto es, como se suele decir, no es un jueguito, uh-huh. esto es algo serio, uh-huh. desde el juego de los niños, algo serio. Uh-huh. Y si los niños nos proponen, porque tiene sus derechos, y tiene sus derechos porque los tienen reconocidos, vamos a poner en marcha el que estos derechos se cumplan. Entonces lo estamos haciendo en los espacios más cercanos, ¿no? Uh-huh. El municipio, la familia, los colegios, ellos mismos, las asociaciones que están por ahí, porque también invitamos uh-huh. a las asociaciones a participar. Aquellas asociaciones que trabajan con niños, pues también puede poner en marcha esos compromisos en el trabajo que hacen con ellos. Y asociaciones deportivas, culturales y de todo tipo.
¿Y qué invitación con qué sugerencia de los niños y las niñas en este encuentro te resonó más o te quedaste como más impactado o para ti fue también una llamada de atención?
Mira, el folletito que hicimos y que le entregamos a las personas que fueron, a las autoridades, a la gente que estaban allí, a las instituciones, es un folleto bastante amplio, ¿no? Uh-huh. Lo importante de este folleto es que expresa lo que los niños piensan y lo que los niños deciden. Entonces, en este ver en Canarias, en este ver en el mundo, pues ellos van expresando. Por leer algunos, ¿no? Los primeros que encontramos cuando ¿qué le piden ellos a los políticos y políticas sobre este derecho? Pues dicen pues que construyan centros para atender a los niños y niñas maltratados, que hagan leyes mejores para proteger a los niños ante estas circunstancias, que se dejen de pelear entre ellos y hagan algo para que los niños y las niñas del mundo sean felices. Y así dos páginas enteras, ¿sabes?
Sí.
Tienen para cumplir montones de cosas. A los padres y a las madres le dicen que no maltrate a sus hijos e hijas, que enseñe a sus hijos e hijas a que no se debe maltratar ni abusar de nadie y que las cosas se resuelven hablando, que colaboren para que otros niños y niñas no pasen tantas necesidades, que enseñe a sus hijos e hijas que hay que ser solidario y ayudar a otros niños y niñas. Todas estas cosas que los niños van descubriendo, a la sociedad en general, pues que denuncie los presuntos malos tratos que conozcan, ayudando a posibles víctimas que no se atreven a dar el paso y denunciar a su agresor, que controlen la gran cantidad de imágenes violentas que salen en la televisión, que facilite atención psicológica a los niños y niñas maltratados, y a qué se puede... Y así, ¿no? Montones de propuestas en este sentido. ¿Y a qué se compromete ellos? Pues ellos dicen, bueno, a no abusar, ni burlarme, ni pegarle a ningún niño del colegio, a ser crítico con las imágenes de violencia que vemos en los medios de comunicación, a cuidar, ayudar y comprender a los niños y niñas maltratados, a ayudar para que no exista tanta pobreza, y así, pues es un par de páginas de compromiso. Son tan amplios que los políticos pueden comprometerse dentro de ese marco a unas cuantas cosas, y los padres y las madres también, y los colegios y los clubes deportivos y las asociaciones culturales y ellos mismos.
Eso.
Estamos abiertos a una amplitud de propuestas para que nadie diga, pues, si son tres, yo esas no las puedo hacer.
No son de mi competencia.
Pero si son 40 o 50, algunas te puede caer.
Alguna cae. Muy bien. Pues muchísimas gracias por el proceso, por seguir facilitándolo y acompañándolo, y también pues por estas lecciones tan importantes que nos dan los niños y las niñas, ¿no? Y bueno, antes también estábamos recordando el grupo de apoyo Ángel en Insumiso, y gracias también pues eso por tu construcción de la paz, siempre de la mano de la creatividad y de la imaginación, ¿no?
Ahí estuvimos apoyando durante unos cuantos meses, ¿eh?
Sí.
Bueno, casi un año y fieles,
oiga.
Fieles, sí,
señor. Pues muchísimas gracias, Bartolo.
Gracias.
Un placer.
Gracias a ti.
Alternativa antimilitarista.
Bueno, pues vamos a continuar con alternativas antimilitaristas. En concreto, estamos intentando localizar a los compañeros de Utopía Contagiosa para que nos hablen de uno de sus artículos muy interesantes de utopiacontagiosa.org, en la que hablan del coste militar del petróleo canario y cómo está muy relacionado, como ya sabemos, el ejército o la remilitarización con el control, digamos, de los recursos naturales, y como Canarias también en ese proceso está participando. Bueno, parece que tenemos problemas para contactar con ellos, y vamos a intentar entonces contactar con Nieves, la compañera de Jaima, y pasamos entonces a activándonos por un Sahara Libre.
Thank you.
Nieves por... Asomándonos por un Sahara libre. Pues hablamos con Nieves de la Comisión de Género de Jaima. Buenas noches.
Buenas noches.
Hola. Muchas gracias por seguir haciendo esta contribución a colaborar con Noticias de Paz y fundamentalmente a seguir trabajando por la paz en el Sáhara. Cuéntanos un poquito en qué consiste pues las próximas actividades que se van a hacer en relación a este proyecto de Asomándonos.
Bueno, pues en el marco del proyecto Asomándonos, en esta semana y en las próximas vacaciones de Semana Santa, se suceden dos acciones, una directamente del proyecto, que se va a realizar acá en Córdoba el próximo sábado, donde podremos encontrarnos en un entorno que nos recuerde al Sáhara, ¿no? Estaremos con la Jaima en el Arenal de Córdoba, ¿no? En un espacio abierto de la ciudad, y podremos compartir con todas las personas que por allí se quieran acercar por un poco cuál es la situación y presentar el proyecto, ¿no?
Uh-huh. Qué bueno, qué interesante. ¿Y qué es lo que... los últimos contenidos de lo que están trabajando?
Como te decía, el fin de semana lo que se va a hacer es una presentación cara a cara, por así decirlo. El proyecto ya ha arrancado, pero de una manera más virtual. El trabajo se está haciendo a través de las redes. Y este sábado queríamos ponernos cara un poco todas las personas que estamos por aquí cerquita y aprovechando también las visitas de personas de fuera que apoyan el proyecto para vernos, sentarnos, hablar y un poco poner en conocimiento de todas aquellas personas que no lo han vivido, que no lo han visto, que incluso no conocían la situación de las mujeres saharauis.
Un acercamiento a esa realidad tan invisibilizada, ¿verdad, Nieves?
Exactamente, ya no solo en el marco del proyecto, sino por todas aquellas personas, ¿no?, que quieren saber, que quieren ver cómo pueden aportar ellos también su granito de arena, ¿no? Uh-huh. Bien sea desde el proyecto, bien sea desde otro espacio. Y sobre todo en pro de las mujeres saharauis en este caso, ¿no?
¿Cuál es tu experiencia en relación al contacto con estas mujeres del Sáhara?
Pues la verdad que desde el año 2008 la experiencia ha sido bastante fuerte, principalmente con las mujeres de los campamentos de refugiados, ¿no? Desde ese año llevo haciendo parte de la organización Grupo Jaima y trabajando muy de la mano de las mujeres de este pueblo. Y desde hace un año aproximadamente, mucho más de cerca también de las mujeres que ahora viven en los territorios ocupados.
Muy bien. Pues muchísimas gracias por ese trabajo tan importante que están desarrollando desde Jaima y en esta lucha por el Sáhara libre y por la paz en el Sáhara, desde el empoderamiento y el proceso, digamos, de participación de las mujeres. Un abrazo.
Gracias a vosotros, un abrazo.
Seguimos recordando que este es un proyecto que este año ofrecemos como proyecto internacional de objeción fiscal al gasto militar y continuamos entonces en este momento con la siguiente sección de La No Violencia, Hablando Claro. La no violencia, hablando claro. Y hablamos con Pedro. Buenas noches, Pedro.
Buenas noches, Jorge.
¿Qué tal?
Pues mira, bien, la verdad que...
¿Estás más azoquito que la otra vez?
Sí, ahora no hace tanto frío.
Vale. Hoy nos vas a contar en qué consiste un taller de entrenamiento en acción directa no violenta, ¿no? Y los próximos talleres por Tenerife. Cuéntanos.
Sí, mañana, que es viernes, día 4 de mayo, en el Centro Social Ocupado La Tabona, que está en La Laguna, a las 6 de la tarde vamos a dar este taller, que está, digamos, encuadrado en unas jornadas contra la represión organizadas por la CNT. Y nada, que me han invitado a mí a dar este taller y un poco voy a explicar qué contenidos planteas con este taller, ¿no? Uh-huh. Entonces, la idea, bueno, es eso, presentar el taller, para qué se plantea este taller. Un poco en la línea de que el ordenamiento jurídico actual, lo que está permitido actualmente a través de la manifestación y de otras propuestas, no sirven para cambiar las cosas. Entonces planteamos que es necesario un salto, ¿no?, en la lucha social hacia la desobediencia civil como forma de ruptura con el sistema. Y en ese sentido planteamos la acción directa como una buena alternativa, ¿no? Y que cada vez se está viendo que los grupos están cada vez más interesados y personas concretas en la acción directa no violenta, ¿no? En grupos muy diversos, desde gente que está en el ámbito independentista, gente que está en el ámbito libertario, cristiano, etcétera, ¿no?
Y bueno, mezcladito.
Dime.
Mezcladito, ¿no? Grupos mezcladitos.
Sí, eso es un montón de lindo, porque sí, a priori puedes pensar que una persona que ha optado toda su vida por la violencia directa, ¿no?, como forma de resolver conflictos, se acerca a propuestas no violentas sabiendo que podemos discrepar ahí, pero con una actitud positiva y enriquecedora, porque después se enriquecen. Por ejemplo, nos pasó en el último taller cómo la gente diseñó o construyó una técnica de resistencia nueva a partir de lo que se les enseñaba, ¿no?, en el taller, ¿no?
Uh-huh. Interesante.
Y es eso, un enriquecimiento súper lindo, porque nos abre mucho la mente, ¿no?, a gente que podemos discrepar en cosas, pero que vemos que después tenemos un montón de cosas en común, ¿no?, y que podemos compartir, ¿no?
Sí.
Entonces, bueno, la importancia también del grupo para la acción, que es una cosa que en ciertos procesos de la izquierda no se cuidan en aspectos pequeños, ¿no?, del conocimiento, de la confianza, de la comunicación. Muchas veces no cuidamos estos aspectos, sino que nos centramos en el objetivo, en la manifestación, en no sé qué, en los comunicados y no sé qué, pero estos aspectos de construcciones colectivas, de reflexiones, etcétera, pues se descuidan, ¿no? Y es un montón de importante que haya un grupo fuerte para generar una acción directa no violenta, ¿no?
Sí.
Y eso lo vivenciamos a través del juego cooperativo. Trabajaríamos también las técnicas de resistencia.
Sí.
Por ejemplo, en el taller que se dio en Taucho el año pasado, surgió, por ejemplo, una técnica nueva combinada entre una sentada y una muralla exterior, que es de un juego que se llama Forzar el Círculo, un juego que plantea eso, el construir una muralla exterior para resistir una agresión policial. Uh-huh. Entonces, allí mismo a ellas les parecía como que esa dinámica les daba mucho más confianza que otras que se las habían mostrado, ¿no?
Uh-huh.
Y de hecho la idea es que cuando el desalojo de Taucho, que finalmente no se produjo, la idea era poner en práctica esa técnica, ¿no? Uh-huh. O sea, por eso digo que son experiencias un montón de lindas, porque enriquecen.
Sí.
Y se van mejorando con la participación de la gente, ¿no?
Uh-huh.
Después también hay una idea de proyectar el DVD, que siempre aprovechamos estos talleres para difundir la insumisión. Y hay un DVD montón de bonito que se llama Insumisión 20 años desobedeciendo, elaborado por el Ken Mock de Bilbao, que me parece un material guapísimo de 25 minutos y montón de esclarecedor de lo que es acción directa no violenta, desobediencia civil, etcétera, ¿no? Seguimos con planificar una acción directa, ¿no? La importancia de planificar, de no dejar nada a la improvisación, tanto en el antes como en el durante como en el después. Y que a partir de ese trabajo colectivo de intentar concretar una acción directa, desarrollar un juego de rol para visualizar un poco una situación represiva en la calle y una acción directa en la calle.
Uh-huh.
Trabajar también los miedos, porque es una cosa que muchas veces es normal que tengamos miedo, pero muchas veces si no se trabajan pueden bloquear una acción los miedos. Uh-huh. O pueden hacer que la acción salga de una manera que no era la que queríamos, ¿no?
Sí.
Como por ejemplo las tendencias de la gente a correr cuando hay posibilidad de un escenario de represión, tendencia a correr, pues bueno, muchas veces son cosas normales que pasan. Entonces sí. La idea de identificar a qué tengo miedo, ver las consecuencias que tienen los miedos y también las alternativas que se pueden construir en el sentido de compartir los miedos, de utilizar el humor para desbloquear el miedo, reconocerme que tengo miedo y eso es natural, no evitarlo, etcétera, ¿no?
No esconder cuando se tiembla y esas cosas, ¿no?
¿Cómo?
No esconder cuando se tiembla.
Claro, parece como que la gente o nos sentimos acomplejados porque tenemos miedo, porque temblamos, porque nos ponemos nerviosos, porque la noche anterior no hemos dormido. Más ¿quién no ha vivido esas situaciones? Por ejemplo, vas a una acción y la noche anterior a lo mejor igual pues te cuesta dormir porque estás nervioso.
Claro.
Pero es normal, es una situación de defensa, ¿no? Uh-huh. Y reconocerse en esas limitaciones y en esas humanidades, digamos, uh-huh, es importantísimo, ¿no?
Sí.
Para poder afrontarlo, ¿no?
Muy bien.
Y acabaríamos un poco con una evaluación del taller, ¿no? Es un, como decía antes, forma parte de unas jornadas de la que genera la CNT contra la represión.
Sí.
Y bueno, y parece como que este tema de la acción directa va cogiendo, ya son varios talleres que hemos venido dando, uh-huh, sobre acción directa, sobre creatividad, y parece como que hay un cierto interés en colectivo, sobre todo de más o menos un carácter alternativo y sí, radical, uh-huh, para ir generando este tipo de dinámicas, o sea, lo cual me supone una alegría, ¿no? Que se va extendiendo, sí, todo esto, ¿no?
Pues qué bueno. Ahí has hecho también tú una contribución muy importante en generar estos procesos, acompañarlos y facilitarlos. Así que muchas gracias. Muchas gracias, Pedro. Ya nos vemos prontito en el seminario.
Sí, por ahí estaremos.
Venga, un abrazo muy grande. Muchísimas gracias.
Un abrazo, gracias. Hasta luego.
Hasta luego. Convocatorias para desarmar. Como ya compartimos al principio en las noticias, estamos en la campaña Canarias 2014, la guerra comienza aquí, parémosla aquí, con una semana la próxima, desde el 8 de abril hasta el mismo 14 de abril, el siguiente lunes, con charlas, el martes Mujeres, Música y Resistencia, a las 8 en el café, el miércoles Teoría e Historia de la Revolución No Violenta, un libro sobre la no violencia presentado por su autor, Chuchi, el jueves 10 de abril El Gasto Militar y el Complejo Industrial Militar, con Tika Fon y Pere Ortega, de Centro de LAS, en Gamá, LGTB, Queer y Antimilitarismo, el viernes 11 Territorios para la Paz, a las 8 también en el café. El sábado en la mañana de 9 a 1 en el Centro Cívico Suárez Naranjo, Infraestructuras y Economía para la Guerra. Y el lunes la gran fiesta contra el gasto militar, para celebrar este día en el que veremos que realmente todos los gastos militares se invierten en satisfacer las necesidades básicas y en gastos sociales, ¿no? Pues acabamos aquí el programa. Volvemos a agradecer a Bruno, a Cristian en los controles técnicos, a todas las personas que han participado, y hoy especialmente pues agradecer la compañía de Bartolo. Nunca las mañas pierda.
Gracias.
Buenas noches por la revolución no violenta.